Muy buenas tardes. Lo primero de todo, lo primero que hacemos es saludar a todos los oyentes, a los de Onda Cero Cartagena también, que se incorporan a este tiempo de Radio Más de Uno Región de Murcia. Se suman a esta cita en directo que tenemos, además, como ya veníamos anunciando desde hace unos días, con el presidente de la Región de Murcia. Y abrimos un debate, bueno, una charla tras las vacaciones, con la mirada puesta y en el pulso político de nuestra comunidad, un cierre de año que vendrá marcado, quedan 4 meses, fíjense, y que va a venir marcado después de un verano intenso en lo político, también en lo social. Son muchas las cuestiones que preocupan y que, por supuesto, ocupan a los murcianos y de las que, como decíamos, queremos conversar con el presidente de la comunidad autónoma, Fernando López Miras, a quien agradecemos que haya concedido su primera entrevista radiofónica a este medio, Onda Cero, A3Media, para conocer de primera mano, pues para que nos haga una radiografía, ¿no?, de este nuevo curso político y al que saludamos ya. Presidente, gracias por estar con nosotros en Onda Cero en la Región de Murcia. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Cómo ha ido el verano? ¿Le han dejado o no descansar?
Bueno, descansamos de forma intermitente. Tengo la suerte de poder pasar algunos días de verano en uno de esos rincones exquisitos de la mejor tierra del mundo.
No será Águilas.
Que es Águilas, efectivamente. Entonces me pilla cerca de Murcia para poder venir un par de días a la semana,
bueno,
y
cerca,
no desconectar del todo.
Una horita.
Una hora, sí.
Una hora.
Pero ahora no hay distancia ya.
No, ya no hay distancia. Sí que es cierto. Bueno, habiendo coche o habiendo vehículo no hay ningún problema, teniendo con qué desplazarnos. Bueno, el gobierno central ha aprobado. Déjeme que sea este el primer tema que tratemos porque me parece muy, muy importante y el foco está hoy puesto y ayer, desde que conocimos la noticia, es la actualidad. Hablamos de la aprobación de esa condonación de más de 3.300 millones de deuda a Murcia. Estamos hablando de un 27% de lo que debe la comunidad autónoma. ¿Usted o ustedes realmente qué les parece, en primer lugar, esa condonación? Ya el consejero ha dicho que era un parche. ¿Y si piensan en rechazar o reclamar, aparte de una reforma al sistema de financiación autonómica, qué le parece en general esta situación, esa condonación? Estamos hablando de 3.000, algo más de 3.000 millones, 3.300 millones de euros. ¿Cómo lo valora, presidente?
Pues mire, en primer lugar, ¿por qué toma esa decisión el gobierno de Pedro Sánchez? Toma esa decisión porque es una decisión buena para todos los españoles y las comunidades autónomas. La toma después de sentarse, consensuarla, consultarla e informar a todas las comunidades autónomas. No. Es una decisión que toma porque acuerda con Esquerra Republicana de Cataluña. Por tanto, la primera premisa es que el gobierno de España no acuerda con Esquerra Republicana de Cataluña una medida que beneficie a todos los territorios. Eso es falso. Eso es mentira. Lo primero. En segundo lugar, ayer se aprobó la condonación de la deuda. Hoy, la región de Murcia sigue siendo la región peor financiada de España. Los murcianos son los españoles que menos reciben para pagar su educación y su sanidad. No se corrige con esa condonación de la deuda. En tercer lugar, la deuda no desaparece. Lo que hacen ahora es que los murcianos no solo tengan que pagar esa deuda, sino que vamos a tener que pagar la deuda de los catalanes, la deuda de los extremeños, la deuda de los baleares, de los andaluces. Eso es lo que se hace condonando esta deuda. Otro aspecto que sigo sin entender: ¿cómo podemos ser la región peor financiada de España y en esta condonación de la deuda somos la novena comunidad autónoma en porcentaje de deuda condonada? O sea, ¿también nos van a maltratar en esto? ¿También nos van a discriminar en esto? Oiga, vamos a ver, somos la región peor financiada y que cuando hay que condonar, cuando hay que perdonar esa deuda, ¿no somos los primeros?
O sea, el criterio no ha sido el
mismo novenos
a la hora de poner esa quita a las comunidades.
Nosotros somos
para una y otra.
Los novenos en porcentaje de deuda, con ese 26-27%, como bien decía.
¿Pero por qué?
Canarias es un 50%.
¿Han dado alguna explicación de los motivos,
sí,
por los que Murcia...?
Porque han introducido unos criterios que le pueda beneficiar al gobierno de España a la hora de explicarlo. Por ejemplo, que la comunidad a la que más deuda se le condone sea Andalucía. ¿Por qué? Porque la ministra de Hacienda va a ser candidata a la presidencia de Andalucía. La ministra de Hacienda, que siendo consejera de Hacienda de Andalucía hace pocos años, decía que la condonación de la deuda era un parche inadmisible mientras que no se reformase el sistema de financiación. Pero es que voy a más. Esos 3.000 millones de euros de deuda que se condonan, que lo que hace es que se reparte entre todos los españoles, la de Murcia, igual que la de Cataluña, también entre todos los españoles se reparte, incluidos los murcianos, lo que nos ahorremos en los intereses, que en realidad el único beneficio económico de que nos perdonen 3.000 millones de euros de deuda son los intereses, no vamos a poder gastarlos ni en educación ni en sanidad. ¿Pero qué chapuza es esta? ¿Qué parche es este?
¿Pero por qué?
Porque según nuestra ley de estabilidad financiera, ese dinero de los intereses tiene que ir dirigido a reducir deuda y no puede ir a invertirlo ni en sanidad ni en educación.
O sea, esos 3.300 millones de euros, que es lo que puede costar educación
de esos 3.300
o la sanidad,
millones de euros de deuda.
No se puede invertir ni en educación ni en sanidad.
No, si nuestro beneficio económico de que se condonen esos 3.000 millones de euros son los intereses que estamos pagando por ese préstamo. Ese préstamo, esa reducción del dinero que estamos pagando, en torno a los 30 millones de euros, tiene que ir a seguir amortizando deuda. No podemos invertirlo en nuestros mayores, en nuestra sanidad, en nuestra educación. No podemos hacerlo. Por lo tanto, lo que han hecho es una chapuza en la que nos siguen maltratando. Los novenos de España a los que se le va a condonar la deuda. Y sobre todo, lo más importante, que llevamos desde 2014 con un sistema de financiación caducado que el gobierno tiene que reformar ya.
Bueno, entonces, ustedes, para concluir con este asunto, han pensado o se ha escuchado la hipótesis de renunciar a esa quita. ¿Qué va a hacer el Partido Popular? ¿Va a renunciar o no va a renunciar a esa quita? ¿Va a seguir adelante con ella? ¿La va a aceptar?
Lo que nosotros vamos a hacer es exigir que se solucione el problema de la región de Murcia. El problema de la región de Murcia es de financiación, no es de deuda. No. Si a nosotros no nos tienen que condonar la deuda. Si nos condonan la deuda, tiene que ser una vez que se reforme el sistema de financiación y condonarnos toda la deuda que ha generado el sistema de financiación. Lo que tienen que hacer para solucionar el problema de los murcianos y que no sigamos maltratados es cambiar el sistema de financiación. Que los murcianos no estén a la cola a la hora de recibir el dinero del gobierno de España para educación, para sanidad o para políticas sociales. Y ahora vamos a ver el recorrido, el trámite parlamentario de este decreto que ha aprobado el gobierno.
¿Pero la aceptan o no la van a aceptar?
Si es que no sabemos todavía ni lo que va a salir del Congreso de los Diputados, pero ya le digo que nosotros no estamos de acuerdo con la condonación de la deuda. No lo estamos. No estamos con la condonación de la deuda que ha pactado Pedro Sánchez con Junqueras, con Esquerra Republicana de Cataluña. Y por ahí no vamos a pasar.
Un asunto que preocupa también muchísimo a los ciudadanos es el tema de la seguridad. En este caso, la seguridad ciudadana es una de las grandes preocupaciones. El gobierno regional ha presentado, lo hacía el otro día, una estrategia muy interesante para llegar a 3.000 policías locales en el año 2030. Con más tecnología, más comisarías móviles. ¿Qué necesidades concretas han detectado para justificar ese refuerzo policial? Porque vemos que con los cuerpos de seguridad del Estado no es suficiente.
Mire, desde el gobierno de la región de Murcia tenemos clara una cosa. No hay convivencia si no hay seguridad. No hay tranquilidad si no hay seguridad. Y sobre todo no hay libertad, que es el mayor de los dones que tenemos los seres humanos, si no hay seguridad. La región de Murcia es una región segura, pero queremos que siga siendo igual de segura o más segura en el futuro. Queremos que siga siendo segura para las familias, cuando estén en la calle, en sus barrios o en sus casas. Queremos que la región de Murcia sea segura para nuestros mayores cuando salen a pasear. Queremos que la región de Murcia sea segura para los jóvenes en sus ratos de ocio, cuando salen, cuando se recogen. Queremos que la región de Murcia sea una tierra segura para los murcianos. Y por eso hemos aprobado una estrategia sin precedentes, una estrategia ambiciosa, que es la estrategia Región de Murcia más segura. Es una estrategia que lleva aparejado 120 millones de euros para que hasta 2030 se lleguen a 3.000 policías locales en toda la región. Este mismo año ya vamos a invertir 2 millones de euros en modernizar las comisarías y las instalaciones policiales. Es una estrategia que en 2025 ya va a poner 3 comisarías móviles y hasta 2030 vamos a llegar a las 20 comisarías móviles para que puedan estar en aquellos lugares donde más se les necesite. Y que también con tecnología vamos a conectar las cámaras de videovigilancia de los 45 municipios con el 112 para poder compartir información. Por lo tanto, es un paso importantísimo que da el Gobierno de la Región de Murcia para garantizar la seguridad de nuestras familias, de nuestros mayores y de nuestros jóvenes. ¿Pero qué es lo que pasa? Pues pasa que el Gobierno de España, que tiene aquí también pues una capacidad y una competencia importantísima, no está haciendo ese mismo esfuerzo. Y no puede ser que la Región de Murcia sea, de toda España, la región que menos guardias civiles y policías nacionales tenga.
Lo mismo ahora con el nuevo delegado del Gobierno, cambia la cosa.
Pues siquiera ahora mismo hablamos de eso, pero no veo yo muchos visos, porque hasta ahora todo ha sido más bien lo contrario. No puede ser que la Región de Murcia tenga 126 guardias civiles por cada 100.000 habitantes, que son 40 menos que la media. O que la Región de Murcia tenga solo 109 policías nacionales por cada 100.000 habitantes, 48 menos que la media. Que tengamos menos guardia civil que comunidades con menos, y Policía Nacional, comunidades con menos habitantes como Aragón. Entonces, necesitamos también la implicación del Gobierno de España en esto. Porque los murcianos tienen el mismo derecho a estar protegidos y a sentirse protegidos que el resto de los españoles.
Y en todo este contexto, precisamente, ¿qué espera, no?, del nuevo delegado del Gobierno, Francisco Lucas? Conocíamos la noticia hace meses que se venía rumoreando, ya lo anunció el Partido Popular. Y finalmente así ha sido. Vemos que no dan ustedes puntadas sin hilo.
Bueno,
¿qué espera del delegado del Gobierno en primer lugar? Y si todo esto se puede tratar también de una estrategia con motivo de las próximas elecciones que llegarán dentro de 2 años para dar más visibilidad, para poner el foco en esta persona.
No es que se pueda tratar, es que de luego se trata de una estrategia política y electoral. Mire, yo espero muy poco del nuevo delegado del Gobierno. Me baso en su hoja de servicios. Su hoja de servicios como diputado nacional representando a la Región de Murcia ha sido la de tramitar la ley de amnistía presidiendo la Comisión de Justicia, la ley de amnistía a los golpistas catalanes, y ha sido la de votar a favor del cierre del trasvase Tajo Segura. Eso es lo que ha hecho siendo diputado nacional representando a la Región de Murcia. Ha empezado su andadura en la delegación del Gobierno mintiendo. Y eso es una mala forma de desenvolverse en la vida, la de mentir.
¿Dónde ha faltado la verdad?
Lo digo porque hace 4 meses, cuando ustedes le preguntaron si iba a ser delegado del Gobierno, dijo que no. Que no lo iba.
Bueno, utilizó el condicional.
Bueno, yo dijo, he visto las portadas de los periódicos, ayer repasé de aquellos días, sí. No seré nombrado delegado del Gobierno. No es una buena forma de desenvolverse por la vida la de ir mintiendo. Y en tercer lugar, bueno, pues esto es a lo que nos tienes acostumbrado el Partido Socialista. Para ellos, la delegación del Gobierno es una mera plataforma partidista, una plataforma electoral. Es un cargo más político del Partido Socialista. Esto lo hicieron con Diego Conesa 2 años antes de las elecciones, en el 18. Lo hicieron con Pepe Vélez en 2021-2020. Y ahora lo hacen con Francisco Lucas. Ellos utilizan los cargos institucionales como cargos políticos y como plataformas electorales. Y yo creo que la verdad, creo que los cargos de tanta responsabilidad no pueden estar sometidos al interés partidista, al interés político y al interés electoral. Por lo tanto, a raíz de los precedentes y viendo para qué les sirve y para qué utiliza la delegación del Gobierno el Partido Socialista, ya sabemos que viene a hacer campaña, a utilizar los recursos de todos los murcianos para hacer campaña y para defender lo indefendible, que es la gestión de Pedro Sánchez.
¿Cómo vivió este verano el conflicto de Torre Pacheco? ¿Qué le pareció?
Pues lo viví con preocupación. Estuve prácticamente todos los días visitando al alcalde de Torre Pacheco, precisamente allí en el municipio, y en permanente contacto con él, por la mañana, por la tarde, por la noche. Lo viví con mucha preocupación y también con, no sé si con frustración o con enfado, porque eso no es Torre Pacheco en la Región de Murcia, ¿eh? Lo que se vio en la televisión no es Torre Pacheco, no, no. Torre Pacheco es un ejemplo de convivencia. Y los vecinos de Torre Pacheco son un ejemplo de cómo convivir en paz y en tranquilidad. Y lo que vimos es cómo vinieron desde fuera a agredir a un señor mayor y luego cómo vinieron todavía más desde fuera a organizar mensajes de odio, a crispar y a hacer cacerías a otras personas. Algo inadmisible, pero todo, todo era de fuera. Ni un pachequero, ¿no? Por tanto, lo viví también enfado porque la imagen que se dio desde luego no es la de Torre Pacheco.
Vox en la región de Murcia y su presidente, la verdad es que echaron bastante leña al fuego, ¿eh?
Cada uno será responsable de lo que diga y de lo que haga. Y yo soy responsable de lo que yo digo. Y yo en ese momento, en lo que centré mi trabajo era en el de apoyar al alcalde de Torre Pacheco y el de, por supuesto, de transmitir un mensaje público de tranquilidad, de paz, de convivencia y de que cesasen tanto los actos violentos como los mensajes de odio.
No quiero dejarme el tema de vivienda y juventud, porque el acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas de los jóvenes en la región, los precios muy por encima de los salarios, alquileres inasumibles y falta de suelo urbanizable. ¿Cómo se explica que la vivienda suba un 7% en un año mientras los salarios apenas crecen o lo han hecho un 2%? ¿Y qué se puede hacer? Porque si hay un problema, este se está convirtiendo en un grave problema. El acceso a la vivienda, no solamente para los jóvenes, sino para las familias de un nivel medio, ¿no? Estamos hablando de sueldos de 1.500, 1.700 euros para una familia de nivel medio, que no llega ni a los 2.000. Claro, ¿cómo se accede a la vivienda?
La situación es insostenible, insostenible. Es uno de los principales problemas que tenemos en España. Y esto hay que corregirlo ya. Y siendo un problema para toda la sociedad, como bien decías, a mí me preocupan sobre todo los jóvenes. Porque los jóvenes no son el futuro, los jóvenes son el presente de la sociedad. Si es que lo que la región de Murcia sea, se la vamos a deber a los jóvenes de hoy. Y no puede ser que estemos generándoles expectativas, esperanza, que le estemos diciendo a los jóvenes que si estudian, que si trabajan, que si se esfuerzan, van a poder cumplir sus sueños, van a poder tener un trabajo con un buen salario y van a poder tener su vivienda, su casa, su piso. Hoy ya no es que no se puedan comprar un piso, eso ya es, vamos, inalcanzable. Es que ya no pueden ni siquiera alquilar ellos solos si no comparten un piso. Es que solo el 15% de los menores de 30 años se está pudiendo emancipar, independizarse. Los alquileres, como bien decía, han subido un 7, un 8%, pero es que el precio de la vivienda usada un 18%. Y con esto tenemos que terminar porque, insisto, ya no solo estamos hablando de la vivienda en sí, estamos hablando de toda la vida de toda una generación.
¿Pero qué puede hacer el gobierno regional? Por ejemplo, habría que desbloquear suelo, ¿no?
¿Qué es lo que vamos a hacer? Claro, lo tenemos claro.
Porque los ayuntamientos tienen suelo, pero no sueltan.
Claro, yo creo que es un problema de España, porque está toda España en la misma situación, y aquí deberíamos de hacer una gran estrategia nacional de vivienda. Pero visto que no hay, visto que en campaña electoral del 2023 Pedro Sánchez anunció 180.000 viviendas y no hemos visto ninguna, el gobierno de la región de Murcia va a dar un paso. Y vamos a aprobar un decreto de vivienda asequible. ¿Para qué? Para que sea asequible y se pueda acceder a la compra de una vivienda o al alquiler de una vivienda, y también para que sea más fácil poder construir vivienda. Lo vamos a aprobar durante las próximas semanas. Y vamos a, como digo, a poner ese modelo de vivienda asequible en la región de Murcia para que sea más accesible la vivienda. Hemos hecho ya un mapa entre los 45 municipios y ya tenemos 136 ubicaciones susceptibles de poder empezar a construir para tener este modelo de vivienda asequible. Y como digo, pues durante las próximas semanas lo vamos a aprobar. Queremos ser pioneros a nivel nacional, pero sobre todo centrados, ocupados y muy preocupados en nuestros jóvenes que no puede ser que les estemos prometiendo un futuro que no se les está dando.
Con respecto a la falta de suelo urbanizable, que los ayuntamientos, como yo decía, no sueltan lastre para urbanizar suelo y poder construir, ¿qué puede hacer la comunidad autónoma para desbloquear esta situación, si es que se puede hacer algo?
Bueno, como digo, ya hemos colaborado con los ayuntamientos y yo también quiero reconocer la participación de los ayuntamientos, de los 45, y ya hemos ubicado, o ya tenemos referenciado, 136 ubicaciones precisamente.
Ah, son las ubicaciones de las que hablaba.
Sí, sí, sí. 136 ubicaciones en los distintos municipios para poder iniciar ya esas promociones de vivienda asequible en cuanto esté aprobado este decreto, ¿no? También es verdad que hay que desbloquear algunos planes generales de los ayuntamientos. Esto ya corresponde a ellos con la colaboración de la comunidad autónoma.
Pues sí, es una situación que es una de las cosas que más está preocupando al ciudadano, el tema de la vivienda y especialmente a los jóvenes que no pueden independizarse, no pueden formar una familia. y esa es la situación. Esperemos que la situación mejore y que, por supuesto, ahí el gobierno tiene mucho que hacer, hay mucho trabajo promedio y hay mucho esfuerzo en lo que confiamos los murcianos que se va a seguir trabajando. Presidente, gracias, para es que no hay más tiempo. Me han quedado muchos bloques por hablar de sanidad, de mayores, de...
Joder, tengo que volver pronto, entonces.
Pues sí, algo
yo no tardo un año en volver, ¿eh?
No.
Otros sí, yo no.
Bueno, pues le tomamos la palabra y esperemos que no tarde efectivamente tanto tiempo en regresar, porque hay muchas cuestiones de las que seguir debatiendo y hablando y explicando a los ciudadanos, porque esto nos afecta absolutamente a todos. Presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, gracias por atender la llamada de Onda Cero y ojalá rematemos muy bien este 2025 y sea un logro para todos.
Muchas gracias a vosotros y buen último cuatrimestre de
Exacto.
este curso.
Un abrazo.